Hola, hola, comunidad de BRI. Esto es Hacker News Diario, el podcast donde cada día desglosamos las historias más relevantes de la tecnología. Yo soy Clara Vega.
Y yo soy Mateo Ruiz. Hoy tenemos un programa muy intenso. Vamos a hablar de eficiencia en inteligencia artificial, de cómo la IA está cambiando la ciencia, del colosal gasto energético de los centros de datos y de un debate filosófico muy pertinente. ¿Sigue teniendo sentido escribir código en 2026?
También hablaremos de automatización, de serias vulnerabilidades de seguridad y de nuevos lenguajes de programación. Y para cerrar, un dato de salud que nos ha dejado a todos boquiabiertos, una vacuna común que podría proteger nuestro cerebro.
Arrancamos.
Empecemos fuerte. El mundo de los agentes de inteligencia artificial se mueve muy rápido. La empresa PLOI.ai acaba de publicar los resultados de migrar un agente de IA que tenían en producción a GPT-5.6 como el modelo más reciente.
¿Y qué tal la migración? Porque cambiar de modelo en producción es un riesgo importante.
Pues los números son muy claros. Según reportan, el agente se volvió 2 y 2 veces más rápido y además un 27% más barato en comparación con el modelo anterior, Claude Opus, que habían estado usando durante 4 meses como referencia.
Es una mejora de eficiencia brutal. Cumplió con las altas exigencias de la empresa. Pero ojo, porque que un modelo sea más barato no significa que todo el sistema sea eficiente. Hay otro dato que nos llega de SISTIME.ai, que es revelador sobre el uso de tokens.
Ese es un punto ciego muy grande. SISTIME.ai realizó un pequeño estudio empírico y descubrió algo alucinante. Cloud Code, una herramienta de codificación, envía la friolera de 33.000 tokens antes incluso de leer la instrucción del usuario.
33.000 tokens antes de leer el prompt. Eso es un desperdicio enorme. ¿Con qué lo compararon?
Lo compararon con OpenCode, otra herramienta similar, que solo envía 7.000 tokens antes de leer el prompt. El equipo de SISTIME.ai se dio cuenta de esto por una corazonada, porque notaron que el medidor de uso volaba literalmente cuando usaban Cloud Code.
Es un sobrecosto significativo. Y lo midieron añadiendo registros en el endpoint de Anthropic, así que es un dato sólido. La conclusión fue inequívoca. Hay una ineficiencia muy grande en la estrategia de caché y en el uso de tokens del arnés de Cloud Code. Así que ya ves, el modelo puede ser más barato, pero si la herramienta es ineficiente, la factura se sigue disparando.
Mateo, cambiemos de tercio hacia un tema más profundo. ¿Cómo está afectando la inteligencia artificial a la ciencia y a los científicos? Hay 2 estudios recientes que dan una perspectiva muy matizada.
Sí, porque la IA es una herramienta potentísima, pero su impacto puede tener doble filo. ¿Qué han encontrado?
Un estudio de la Universidad de Chicago, difundido por EEEE Spectrum, revela que la IA impulsa las carreras de los investigadores. Quienes la adoptan publican más, obtienen más citas y mayor reconocimiento. Sin embargo, el efecto colectivo es preocupante. La IA está aplanando el descubrimiento científico.
Aplana el descubrimiento. Esto es muy gráfico. Significa que el conocimiento se vuelve más homogéneo y menos disruptivo. Hay más producción, pero con menos saltos conceptuales.
Exacto. Y en paralelo, hay otro frente abierto. Cada vez hay más interés por entender cómo razonan estos modelos internamente. Los investigadores de interpretabilidad mecanística están aplicando teoría de la causalidad a los grandes modelos de lenguaje.
Es un enfoque muy prometedor. Una de las razones por las que no entendemos las redes neuronales es que su poder deriva precisamente de conexiones cada vez más intrincadas. Es justo lo contrario a un sistema lógico tradicional.
Así es. Aplicar la causalidad es intentar descifrar esa caja negra, esa maraña de conexiones. Si logramos entender cómo razonan, podremos corregir sesgos y quizás evitar esa homogenización del conocimiento científico que estamos viendo.
Mateo, pongamos los pies en la tierra. ¿Qué precio físico tiene toda esta revolución digital? Vamos a Irlanda. Según The Register, los centros de datos en ese país ya consumen el 23% de toda la electricidad nacional.
Casi un cuarto de la electricidad de un país entero absorbida por granjas de servidores. Es una cifra que asusta.
Y no es una cifra estática, sigue subiendo. El operador de la red eléctrica irlandesa está advirtiendo que estos centros ejercen una presión constante y ya tensan el sistema al límite. Esto puede obligar a poner límites de conexión y a redirigir la construcción de nuevos centros a otras zonas.
Déjame dar un dato para dimensionarlo. Ese 23% triplica el consumo eléctrico de todos los hogares urbanos de Irlanda. Es un consumo industrial masivo concentrado en una isla.
Las implicaciones son graves. A corto plazo, se habla de potenciales apagones selectivos y del encarecimiento de la luz para los hogares. A largo plazo, Irlanda se convierte en una señal de alerta para todo el mundo, para cualquier región que compite por atraer a las grandes tecnológicas sin haber calculado bien el coste sobre su red eléctrica y sus objetivos climáticos.
Vamos ahora con un debate que está candente en Hacker News. Una pregunta casi existencial para muchos de nuestros oyentes. ¿Por qué escribir código en 2026?
Buena pregunta. Si la IA puede generar cambios a partir de un simple prompt, ¿no es absurdo mirar el código? Pues Doug Turnbull, en su artículo, argumenta que no, que el rol del ingeniero no ha desaparecido, solo ha mutado. Ahora no construimos solo el software, sino la fábrica de software.
Interesante. O sea que configuramos la infraestructura, las guías y las pruebas automatizadas para que los agentes de IA se mantengan en el camino correcto. Es un rol más de protección reactiva del sistema.
Justo. Y desde una trinchera totalmente distinta, el artículo Why Vanilla Cajates defiende un enfoque radicalmente opuesto. Programar en JavaScript puro, sin frameworks ni capas adicionales. Una vuelta a lo esencial por la diversión de programar.
Pero ojo, que un comentarista en Hacker News, Benoît, lanza un matiz importante. Dice que sí, es muy fácil estar de acuerdo con la simplicidad, pero que los frameworks no solo escalan, sino que establecen reglas de terreno para el desarrollo colaborativo y la estructura futura del proyecto.
Es la tensión entre la libertad individual y la necesidad de orden en un equipo.
Y más allá de la utilidad, está la exploración. Oana Oltianu escribe un ensayo precioso, Against Usefulness. Cuenta que en un almacén de Brooklyn, un programador le entregó un papel que no era una impresión, sino el programa en sí, ejecutable y editable sobre la mesa. Ella, que invierte profesionalmente en lo útil, defiende que toda compañía útil se asienta sobre raíles que una vez fueron la investigación obstinadamente inútil de alguien.
Una defensa del juego y la curiosidad como motores últimos, incluso por delante del valor comercial. Un debate fascinante.
Siguiendo con esta ola de automatización, Terence Tao, que es un matemático de fama mundial, ha contado una experiencia muy ilustrativa. Ha usado agentes de codificación modernos para revivir aplicaciones educativas en Java que él mismo creó en 1999 y que ya no funcionaban.
Imagínate, recuperar código tuyo de hace más de 25 años en horas, cuando antes te habría llevado semanas.
Eso es justo lo que destaca. Y no solo revive, sino que construye herramientas interactivas nuevas con una facilidad pasmosa. Y para entender qué hacen estos agentes, ha surgido Mindwalk, un proyecto de código abierto.
Sí, lo he visto. Es un visualizador tridimensional que te permite reproducir las sesiones de un agente de codificación sobre un mapa 3D de tu repositorio. Así puedes depurar y entender las decisiones que tomó paso a paso.
Es una ayuda brutal. Ahora, no todo es color de rosa. Un ensayo en Archive titulado Automation Without Understanding lanza una advertencia muy seria.
He leído a Hoon Jong Park, el autor. Dice que la IA ya produce matemáticas de nivel de investigación genuino, pero que Estados Unidos, por ejemplo, está debilitando la formación de humanos capaces de verificar, interpretar y cuestionar esos razonamientos.
La capacidad matemática, subraya Park, no es un subproducto automático de la generación de teoremas. Es una competencia que se entrena y que podríamos perder si sacrificamos la comprensión profunda en favor de la velocidad de producción. Una llamada de atención para no volvernos meros vigilantes de máquinas que no entendemos.
Vamos a ir a un terreno más oscuro, el de la seguridad. Un investigador conocido como Mr. Brug ha documentado una vulnerabilidad grave en el router Motorola MR2600, un modelo Wi-Fi 5.0.
¿Y es una vulnerabilidad de las que te permiten acceder desde fuera sin contraseña?
Exactamente. Ejecución remota de código sin autenticación. Mr. Brook explica que el proceso de actualización manual del firmware a través de script CGI es un vector en dos pasos que permite la explotación. Y ojo, es un modelo que tuvo su última actualización a mediados de 2024. No es una reliquia olvidada.
Muy serio. Y hay otro vector nuevo y muy sutil, desde Chromium 148. La función matemática math.tanh se ha convertido en un método para tomar la huella digital de tu sistema operativo.
Esta es una de esas vulnerabilidades de las que te tienes que rascar la cabeza. Scrapfly Engineering detalla que funciones como math.tanh, como las trigonométricas de CSS y el compresor web audio, dependen de la biblioteca matemática del sistema anfitrión, la libvm.
Y como la LIM de Linux, llamada GiliBiz, y la de macOS redondean de forma distinta, un sistema antibots puede leer esas diferencias en los cálculos del coseno para saber si estás en uno u otro sistema, incluso cuando otras técnicas de fingerprinting ya están mitigadas.
Es brillante e inquietante a la vez. Usan las entrañas matemáticas del navegador para rastrearte.
Y de cosas serias, pasemos al placer de crear, porque no paran de salir herramientas nuevas. En Hacker News se ha presentado Shirei, un nuevo marco de trabajo para construir interfaces gráficas de usuario.
¿Y cuál es su propuesta de valor?
Pues que es completamente en Go nativo. Su autor, Aseng, lo presenta como una alternativa sin dependencias externas, lo que simplifica muchísimo la distribución y el despliegue de aplicaciones de escritorio multiplataforma.
muy limpio. Y de Go, saltamos a otro lenguaje. Odin, Carl Zielinski, ha publicado un libro, Understanding the Odin Programming Language. Está diseñado para la programación de bajo nivel, con gestión manual de memoria, polimorfismo paramétrico y un diseño orientado a datos, para quien quiera entender qué pasa por debajo.
Y para los usuarios de Emacs, hay una joyita nueva llamada EH o STEL.EL. Es un emulador de terminal que usa libgosty como motor y se integra profundamente en el editor. Permite cambiar entre modos de entrada, buscar en el historial y hasta soporta visualización de imágenes. Un proyecto muy, muy cuidado.
Mateo, cerramos el programa de hoy con un dato que nos toca muy de cerca, el de la salud. Un artículo de The Economist, titulado Una obviedad para proteger tu cerebro, habla de un hallazgo fascinante. La vacuna contra el herpes zóster, la culebrilla, podría reducir el riesgo de demencia en un 20%.
Un 20% es una cifra enorme. Leí la discusión en Hacker News y muchos no se lo podían creer. Esta vacuna, que ya evita esa erupción tan dolorosa, ahora se postula como una posible herramienta de neuroprotección.
El artículo lo califica literalmente como una decisión obvia. Sin embargo, muchos sistemas de salud solo miran su coste inicial, que ronda los $300, y no la recomiendan para todos los adultos. El beneficio potencial en la calidad de vida a largo plazo es gigantesco.
Y no solo es una herramienta aislada. Se menciona que hay otros factores con un impacto similar, lo que sugiere que la combinación de varios hábitos y de esta vacuna podría maximizar la protección cognitiva.
Un giro inesperado que convierta esta vacuna en una herramienta doble. Aliviar el sufrimiento inmediato y, potencialmente, retrasar el deterioro cognitivo. Nos quedamos con ese mensaje de esperanza. Por hoy, nos despedimos.
Soy Mateo Ruiz.
Y yo, Clara Vega. Gracias por escuchar Hacker News Diario, un podcast de la familia Bri. Nos escuchamos.
Mateo, esta semana en Hacker News apareció un ensayo fascinante. Sam Khan, cofundador de The Republic of Letters, publicó en Magazine Non Grata un texto titulado How I Learned to Read Again.
Clara, me encanta cuando la comunidad técnica se detiene a hablar de estos procesos tan humanos. ¿Qué cuenta Khan?
Describe con mucha honestidad cómo la presión de las pantallas le erosionó el apetito lector y documenta su tránsito de vuelta a los libros. Es un reaprendizaje de la lectura profunda.
Y hablando de leer, el desarrollador Eli Escoto compartió un método muy práctico. No se trata de encontrar tiempo, sino de ocupar con la lectura cada pausa donde otros consultan el teléfono. Ese hábito lo llevó de menos de 10 libros al año a casi uno por semana.
Exacto. La señal es clara. Hay un movimiento que redescubre la inmersión, y no solo en la lectura, también en la escritura.
Ahí entra el método TK.
Así es. TK son las siglas de TUCOM, por venir. La idea, popularizada en el blog atthis.link, es insertar esas letras cuando te falta un adjetivo, una cifra o una transición, y seguir avanzando sin perder el hilo.
Es brillante en su simpleza. Evita que la búsqueda de la palabra perfecta detenga el flujo creativo. Funciona tanto para código como para prosa.
Es curioso, Mateo. El conjunto de estas tres historias apunta a lo mismo. Priorizar el avance y la artesanía cognitiva sobre la perfección inmediata.
Clara, otro tema que apareció con fuerza es la resistencia de la cultura hacker. NeoCities sigue creciendo.
Más de 1.600.000 sitios web, Mateo. Es una red que permite crear páginas gratuitas sin anuncios, con editor HTML en el navegador, buscando revivir la creatividad individual de la web temprana.
Ese espíritu de construir sin pedir permiso también se canaliza en los hilos mensuales de Hacker News. El de julio preguntaba, ¿en qué estás trabajando?, invitando a compartir proyectos e ideas nuevas.
Y la memoria técnica también mantiene viva esa cultura. Rescataron una cita de Theo de Rath, el fundador de OpenBSD, de 2007, PISA.
Ah, un clásico.
Le decía a alguien que alababa la seguridad de la virtualización x86, has estado fumando algo que altera la mente. Su crítica, con ese estilo directo, era que poner un kernel casi completo lleno de bugs sobre una arquitectura con protección de páginas deficiente no es seguridad, es autoengaño.
Un recordatorio de que el cuestionamiento técnico sin filtros es parte esencial de esta comunidad.
Mateo, cambiemos de escala. Un programador conocido como Floom publicó algo que es pura artesanía digital. Tiny Emulators, emuladores diminutos.
He visto el proyecto. Ejecutan el navegador sistemas clásicos como el ZX Spectrum, el Commodore 64 o el Amstrad CPC. Incluso incluyen módulos para cargar BASIC o FORT.
Es fascinante cómo logra condensar máquinas tan complejas en algo que corre en una pestaña. Esa búsqueda de lo esencial tiene un paralelo en las matemáticas.
Lo publicaron en hiddn-phenomna.com. Explican por qué seguimos estudiando ecuaciones diofánticas.
Son ecuaciones que buscan soluciones enteras para polinomios. El artículo argumenta que son fundamentales en teoría de números porque actúan como un motor para descubrir estructuras ocultas en los enteros.
Hacen una comparación muy bonita. Es como un escritor que al narrar una historia concreta revela una idea universal.
Desde lo diminuto del emulador hasta lo abstracto de la ecuación, la comunidad sigue encontrando belleza en lo fundamental.
Clara, Google Research publicó un análisis sobre un problema muy tangible, la congestión vial. Y su propuesta es la colaboración.
La clave, según el artículo, es compartir datos en tiempo real entre ciudades, operadores de transporte y desarrolladores de tecnología.
La idea es usar inteligencia artificial aplicada a la sostenibilidad para optimizar semáforos y rutas de forma dinámica. No solo reaccionar al tráfico, sino predecirlo.
Un ejemplo concreto que mencionan es la sincronización de redes semafóricas basada en datos agregados de navegación. Así se reducen los tiempos de espera sin necesidad de construir nueva infraestructura.
Es una visión donde la IA no reemplaza la ciudad, sino que la vuelve más fluida.
Mateo, para los amantes de las viñetas, Shelsin publicó una guía curada de cómics, manga y novelas gráficas cyberpunk.
Un género que no pasa de moda. La selección está pensada como punto de entrada para quienes buscan distopías ilustradas, abarcando tanto el circuito occidental como el japonés.
La guía se enmarca en un índice más amplio de medios cyberpunk, donde también catalogan anime y moda técnica. Eso sí, conviene recordar que es una lista basada en obras existentes y refleja el punto de vista de una web centrada en estética y consumo cultural.
Alta tecnología y decadencia social, un binomio que en viñetas sigue siendo poderoso.
Un debate interesante se abrió en Hacker News. El usuario LeveAK propuso añadir una etiqueta para marcar artículos generados por inteligencia artificial.
La publicación consiguió 141 puntos. La propuesta no busca penalizar ni bajar la clasificación de esos envíos, solo mostrar un indicador visual para que quien quiera pueda saltarse ese contenido.
Las preguntas abiertas son profundas. Primero, ¿es suficiente el sistema de votación actual para filtrar la calidad? Y segundo, ¿debería una comunidad que ha prosperado sin cambiar sus fundamentos adaptarse ahora a la era de la IA generativa?
Es un dilema entre transparencia y la confianza en los mecanismos orgánicos de la propia comunidad.
Mateo, para los que disfrutan destripando el software, apareció un diagrama de secuencia que documenta la arquitectura interna de IT-DLP.
El famoso descargador de video. El diagrama está alojado en Hilograph y muestra el flujo para descargar un video de YouTube con sus dependencias y la organización del código.
La herramienta permite navegar por la arquitectura, hacer zoom y explorar otros ejemplos. Es una ventana a la complejidad interna de esta utilidad de código abierto, contada de forma visual e interactiva.
Ideal para quien quiera entender cómo funciona por dentro o incluso plantearse contribuir al proyecto.
Y cerramos con un tema que solo puede definirse como una sátira mordaz del mundo startup. LARP se presenta como infraestructura de ingresos lista para ronda Serie A.
Aguarda, Clara, esto es increíble. La plataforma empareja a dos fundadores. Uno envía $10,000 al otro y el otro se los devuelve. Así, ambos registran contablemente $10,000 de ingresos sin que el efectivo se mueva.
Bajo el lema, el ingreso es solo un acuerdo entre amigos. Afirman que el volumen global declarado asciende a más de $4,200 millones, pero aclaran que cero de ese monto es real.
Reportan un 99,98% de tiempo de actividad en las liquidaciones y cuentan con auditoría SOC 2 Punos. Es una crítica feroz a ciertas dinámicas de valoración hinchada en Silicon Valley.
Sin duda, Mateo. A veces la tecnología también sirve para reírnos de nosotros mismos.
Mateo, hoy traemos una historia que mezcla fascinación tecnológica con un buen tirón de orejas al ruido que la rodea. George Hotz, conocido por haber sido el primero en desbloquear un iPhone y por fundar comma.aicoma, ha publicado una entrada en su blog que está dando mucho que hablar. Se titula Primera Love LMS, Primera Hate Hype, o sea, amo los LMS, odio el hype.
Y es una postura interesante, Clara, porque él no es un detractor. Al contrario, dice sentirse absolutamente entusiasmado con el progreso de la inteligencia artificial. De hecho, cuenta una anécdota muy concreta para ilustrar ese amor. Montó un sistema Linux con su propio modelo local, un GLM-5.2, le pidió a su agente de código que le instalara TMUX con su configuración personal y funcionó a la primera.
Ese momento lo lleva a proclamar con ironía y convencimiento que, para él, el año del escritorio Linux por fin llegó. Pero justo después de eso es donde mete el bisturí. Lo que él detesta profundamente es el alarmismo constante que envuelve a esta tecnología.
Exacto. En el texto critica directamente las narrativas catastrofistas del tipo «La ventana de oportunidad se está cerrando. Te vas a quedar atrás irremediablemente. O vas a formar parte de una subclase perpetua». Para Hotz, todo eso es lo que él llama hype de valencia negativa.
Y va más allá. Lo califica de falso, y cito la idea, diseñado principalmente para hacerte sentir mal y empujarte a mudarte a un San Francisco que, según él, es tan malo como esos discursos pintan. Una separación nítida entre la utilidad de la herramienta y el discurso comercial tóxico.
Un recordatorio sano de que se puede amar la tecnología y al mismo tiempo rechazar de plano el ruido que la convierte en una competición ansiosa. Clara.
Hablando de herramientas que generan ruido y entusiasmo a partes iguales, Mateo, hay novedades sobre Cloud Code. Anthropic ha detallado oficialmente una promoción vigente para los límites de uso semanal entre mayo y julio de este mismo 2026.
Así es, la promoción ofrece un aumento del 50% en el uso semanal durante un periodo concreto, desde el 13 de mayo hasta el 19 de julio. Es decir, si habitualmente tenías un límite, durante esta ventana de tiempo ese límite se incrementa a la mitad.
Un empujón interesante para los desarrolladores. Pero ojo, porque no todo el mundo entra. La medida aplica explícitamente a los planes Pro, Max y Team, además de a los usuarios heredados de Enterprise que tengan asientos asignados.
Y aquí viene la letra pequeña que a veces se nos escapa. Quedan excluidos de esta promoción tanto los planes gratuitos como los asientos de consumo dentro de Enterprise. Es decir, si no pagas o tu empresa tiene un modelo de pago por uso concreto, te quedas fuera.
Otro detalle importante que aclara el comunicado es que el límite máximo de 5 horas no se modifica. La promoción te da más margen semanal, pero no rompe esa barrera de tiempo continuo. Y una buena noticia final, no se necesita ninguna acción para participar, se aplica automáticamente.
Correcto. Además, Anthropic señala que originalmente la promoción iba a ser más corta, pero decidieron extenderla hasta ese 19 de julio. Así que ya sabes, si estás suscrito a esos planes, tienes más crédito para codificar sin necesidad de hacer nada extra.
Cerramos con una reflexión breve, pero con un peso lingüístico tremendo, Mateo. Nos lleva a 1993, al rodaje de Jurassic Park. Steven Spielberg había contratado al legendario especialista en animación stop motion Phil Tippett para crear los dinosaurios.
Y lo que pasó es historia del cine, Clara. Cuando el equipo mostró una prueba digital, un Tyrannosaurus Rex fotorrealista persiguiendo una manada de Gallimimus a plena luz del día, Spielberg decidió al instante que ese era el camino. La magia de Tippett quedaba súbitamente desplazada.
La anécdota la relata el propio Tippett. Al ver la prueba, Spielberg, entusiasmado, le preguntó cómo se sentía. Y la respuesta del animador fue demoledoramente precisa. Creo que estoy extinto. Fíjate en la elección de la palabra. No dijo obsoleto ni superado. Dijo extinto.
Esa frase da título al artículo original, Don't You Mean Extinct, y plantea una provocación sutil. La palabra extinto retrata el fin súbito y definitivo de un oficio artesanal, una extinción de paradigma, no un mero declive gradual.
Para el autor, no es un juego de palabras menor. Afirmar el impacto absoluto de un cambio tecnológico exige precisión terminológica, donde decimos que algo se ha quedado viejo. Quizás deberíamos decir que, simplemente, una forma de arte, con todo su bagaje, se ha extinguido.
¿Y así? De un dinosaurio digital a una palabra que define una era, ponemos el punto final a este episodio del podcast. Mateo.
George Hotz, separando el grano de la paja. Una actualización práctica de Cloud Code y una lección de precisión lingüística desde Hollywood. Una mezcla muy de esta época, Clara.
Gracias por acompañarnos una vez más. Nos escuchamos pronto, aquí en Brie, con más historias desde la intersección de la tecnología y la cultura.